Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 5 de octubre de 2015. Mariano Rajoy Brey, el hombre que va a estropear las cenas de Nochebuena y las comidas de Navidad y el resopón de Nochevieja y quién sabe si la Puerta del Sol estos últimos días del año por convocar elecciones en Navidad, que a quien le parece una cosa normal, no se han convocado nunca. O sea, si serán normales, que no sucedió jamás. Bueno, el año pasado hubo 7 millones de desplazamientos en el puente de Nochebuena. Este año el puente cae en 18 viernes, que los niños terminan la escuela. Lo normal es que 18-19 salgan millones de personas fuera del sitio donde viven y donde normalmente votan. Bueno, esta es una sola de las gracias de Mariano Rajoy. Pero, en fin, él quiere que la gente vote lo menos posible porque así piensa que tiene unos votantes fieles que le votarán a él. ¿Por qué? Pues porque dicen que votar a Mariano es el voto útil. ¿Útil? ¿Útil para qué? Vamos a ver. ¿Puede ser útil para frenar el separatismo catalán? Hombre, no. Los 4 años de Mariano han sido los de mayor éxito en impunidad absoluta del separatismo catalán. Para frenar el separatismo catalán, en todo caso, Mariano debería contar con alguien que sepa de qué va Cataluña, por ejemplo, el que le ha doblado, casi triplicado en votos en las últimas elecciones catalanas, que es Ciudadanos. Si es para frenar el separatismo catalán, el voto útil es Ciudadanos. Si es para evitar que gane Podemos, para que el PSOE y Podemos configuren un frente popular revolucionario con los separatistas, bueno, pues el voto útil no es para el PP. El voto útil es para Ciudadanos. Porque entonces el PSOE puede pactar con Ciudadanos y no necesita pactar con Podemos y los separatistas. Es decir, que Ciudadanos podría moderar al Partido Socialista en su propensión, por lo menos en las manos de Pedro Sánchez, a pactar con la extrema izquierda y a meternos en un lío absolutamente monumental de liquidación del régimen constitucional, etc. Puesto que el PSOE no tiene remedio, su único remedio es que pueda pactar con Ciudadanos en vez de con Podemos, la ETA, los separatistas de la izquierda, etc. Y entonces, esto lo explica muy bien hoy en su artículo de Libertad Digital Luis Herrero. Y entonces, ¿por qué es útil votar al PP? Para evitar que suba a Ciudadanos. No, pero si Ciudadanos es la alternativa, en todo caso, o el complemento, véase Madrid, que puede tener el PSOE para completar una mayoría o eventualmente el PSOE para que no se vaya a la extrema izquierda. ¿Y por qué votaríamos a Mariano Rajoy? ¿Tiene una idea de España? No, ninguna. Ninguna en absoluto. Ya lo ha demostrado en Cataluña, en el País Vasco, en todas partes. O sea, Mariano dice que la ley está para cumplirla, pero por supuesto, al que le incumple no solamente no le hace nada, sino que le paga, como ha hecho en Cataluña, el proceso separatista. ¿Para qué es útil? Para mantener una situación económica que poco a poco va mejorando. Ciudadanos no va a cambiar, en lo sustancial no va a cambiar nada de la política económica del PP, la mejorará porque va a bajar los impuestos. Si estamos en el 40 y muchos con el PP, Ciudadanos lo quiere dejar en el 40 a 42, o sea que mejoraríamos. Entonces, ¿en qué? En la independencia del Poder Judicial, que es la clave para limpiar España de corrupción. Lo primero, limpiar los jueces, claro. Hombre, no, el PP ha pactado con el PSOE y todos los partidos, excepto UPyD, ha pactado el reparto del Consejo del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, a través del cual los partidos gobiernan a los jueces. No los jueces, la ley está por encima de los partidos, sino justo al revés. que quiere cambiar eso, y lo ha dicho, es Ciudadanos. También lo dijo el PP, pero lo ha incumplido. Ciudadanos no lo ha podido incumplir, pues porque hasta ahora no ha entrado en el Parlamento Nacional ni en el Gobierno. A lo mejor nos engaña, como el PP, pero de momento el único que nos ha engañado una, dos, tres y mil veces, siempre prometiendo la independencia judicial y siempre uniéndose al PSOE para hundirla, es el Partido Popular. ¿Puede ser un voto útil para España el PSOE? No. El PSOE, a lo mejor en otro tiempo, podría parecer un partido nacional. En tiempos de Felipe González, al principio, hombre, el PSOE que tenía a Redondo Terreros, a Paco Vázquez, a Enrique Mújica, a Joaquín Leguina, era el PSOE de Semprún. Hombre, ese era un PSOE español, PSOE, y por lo tanto se podría votar al PSOE, digamos, para frenar el separatismo, pero ahora el PSOE es justo al revés. El PSOE se ha convertido en el que pone a los alcaldes de Podemos, a la Meona de Barcelona y a la Ada Colau, a los separatistas pancatalanistas en Valencia, a los separatistas pancatalanistas en Baleares, a los anti-aragoneses y pro-catalanes en Aragón. Es decir, el problema del Partido Socialista es que no es PSOE, es PSOE. Pero no es más que un aliado del separatismo y de los comunistas. Es decir, el voto útil en España se divide entre los que piensan que es mejor fortalecer a Ciudadanos o debilitarlo. Ha conseguido algo Albert Rivera, que no ha conseguido solo, lo ha conseguido gracias a Rajoy, que es que los españoles nos planteemos en las generales si votamos o no a Albert Rivera. Hasta ahora era si votábamos PP, PSOE. Ese es el gran cambio que ha habido en el mapa político español. ¿Y a qué se lo debe esto, Ciudadanos? Bueno, en parte a sus méritos, claro. En parte al funambulismo ese de centrista, que a mí no me gusta nada. Pero bueno, menos me gusta Podemos. En parte, esencial, a Mariano Rajoy, que apuró de no hacer nada, ha conseguido pues que esta gente que parecen sus nietos, y además a diferencia de él, canoso, mal teñido, con aspecto de aburrirle, de aburrirse y de aburrirse de nosotros, bueno, pues parece que tienen una ilusión, propagan la idea de que hay un cierto vigor, unas ganas de hacer cosas, de mejorar la situación, de hacer frente a los retos de España. Lo harán mejor o peor, pero bueno, son los únicos que parece que tienen ganas de jugar este partido. Mariano no. No. Mariano lo que aspira es a una prórroga interminable de su estadía en el poder. En fin, ya digo, hoy poco voy a poder discutir con Luis Herrero en la tertulia, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice en su artículo que hay que leer Rajoy no doy una. O sea, porque es que Rajoy es que no ha dado una, y la única que ha dado es a Ciudadanos. Ponerle bandeja a Ciudadanos, convertirse en el centro y, por tanto, en la pieza esencial de la formación de gobierno de España. Menos mal que Rajoy era un fabuloso estratega y tenía un manejo magistral de los tiempos. Si llega a ser un mal estratega y no tiene reloj, no sé dónde estaríamos. Estaríamos seguramente entre el Camerún y Sierra Leona. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico, y buenos días a todos los oyentes. Les habla Maite Loureiro. El tiempo está bastante complicado. No se olviden hoy el paraguas en casa porque se esperan precipitaciones en casi toda la península. Únicamente se van a librar la zona de Levante, la costa de Cataluña y el este de Andalucía. Las lluvias van a ser especialmente fuertes en Orense y en el norte de Cáceres. En Baleares y las Islas Canarias también se esperan cielos parcialmente cubiertos. En Madrid ahora mismo el termómetro marca 19 grados. Hoy como mucho llegaremos a los 22 en un importante descenso de las temperaturas que ya se va a ir notando esta semana. La temperatura más alta se va a registrar en Toledo con 24 grados y la mínima estará de nuevo en León con 11 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Hola. la vista puesta ya en esa fecha, el 20 de diciembre, los partidos políticos se sumergen de lleno en la campaña electoral que nos espera. Las incógnitas serán conocer el peso que tienen las nuevas formaciones y hasta qué punto van a caer los dos grandes partidos. De ello dependerán, por supuesto, las alianzas postelectorales. Hasta entonces, la batalla será un todos contra todos, aunque eso sí, con ciertas preferencias en cuanto a la crítica. Hasta ahora el PP centraba sus ataques en el PSOE y en su política de alianzas tras el 24M, dejando bastante al margen a Ciudadanos, algo que podría estar cambiando tras el resultado electoral en las elecciones catalanas. Javier Arenas dice ahora de Ciudadanos que no es centrista y le pide aclararse, después de que Mariano Rajoy también este fin de semana hablara de amateurs y de políticos sin experiencia, aunque eso sí sin nombrar a Rivera o Iglesias. Arenas pide al líder de Ciudadanos que se aclare por apoyar al PSOE en Andalucía y al PP en Madrid.
Por supuesto, un partido centrista no es. En Andalucía todos los días votan en contra del Partido Popular. Y en la Comunidad de Madrid, contra Cristina Cifuentes, una decantación clara en torno al Partido Socialista. Que se expliquen las cosas y nos digan desde Ciudadanos si lo que está pasando hoy en Andalucía y en Madrid es la antesala de lo que pudieran hacer en las próximas elecciones generales después de que se abran las urnas.
El Partido Socialista limita las opciones de voto a Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, excluyendo bastante a Pablo Iglesias o a Albert Rivera, conscientes por otra parte de que podrían tener que pactar con ellos tras las generales. Pachi López, secretario de Acción Política del PSOE, responde también a las críticas por sus alianzas después de las elecciones del 24M.
El día 20 de diciembre optaremos entre dos opciones solo, entre o Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. No va a haber más posibilidades. Y yo estoy convencido de que hay una inmensa mayoría en este país que quiere que Pedro Sánchez sea el referente del futuro.
Y en el exterior de elecciones también en Portugal la han ganado el centro-derecha de Pasos Coelho, lo que supone un respaldo a las políticas de austeridad aplicadas hasta ahora por el gobierno en virtud de los acuerdos alcanzados con la Troika. Y en este caso el presidente Mariano Rajoy también aprovecha para elogiar a Coelho, lo mismo que ocurrió en Gran Bretaña con David Cameron, y también asumir ese resultado incluso como una buena noticia para nuestro país. Repasamos la actualidad con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo.
En Portugal, la coalición de centro-derecha liderada por Pasos Coelho ha ganado las elecciones con 99 escaños, seguido de los socialistas de António Costa con 79 representantes. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirma que Portugal gana con la victoria de Pasos Coelho, que por cierto gobernará en minoría.
Estas elecciones han mostrado una fuerza política vencedora y vamos a comunicar al presidente de la República que la fuerza política más votada está disponible para formar un gobierno y contraer todas las responsabilidades inherentes al resultado de estas elecciones.
Pedro Morenés recibe al secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, para analizar la lucha contra el terrorismo yihadista. Precisamente Jorge Fernández Díaz se ha referido al desmantelamiento de una red de captación islamista con 10 detenciones en España y Marruecos.
Unidos somos más fuertes, compartimos inteligencia, compartimos información, compartimos operaciones, como hemos visto en el caso de hoy con Marruecos. Estamos amenazados todos y todos unidos vamos a hacer frente a esa amenaza y evidentemente vamos a derrotar al terrorismo yihadista.
En Galicia, Alberto Núñez Feijóo remodela por segunda vez su gobierno ampliando de 8 a 10 las consejerías. El exalcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y los regidores de Bayona y Melide, Jesús Vázquez y Ángeles Vázquez, serán los nuevos consejeros de Política Social, Sanidad y Medio Rural de la Junta.
En Cuba, más de medio centenar de disidentes han sido arrestados en La Habana por el régimen castrista. Según la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, han sido detenidas 37 mujeres de su grupo y otros 21 activistas, entre ellos su esposo, expreso político Ángel Moya.
En Guatemala ascienden a 131 las víctimas mortales tras una luz registrado a 20 kilómetros de la capital del país el pasado jueves. Las autoridades del país esperan una mejora de las condiciones meteorológicas para seguir buscando a las otras 300 personas que siguen desaparecidas.
El Papa ha llamado a la apertura en el seno de la Iglesia durante el Sínodo de la Familia en el Vaticano. Cuestiones como el divorcio, los nuevos modelos de familia han sido motivo de división.
La Chiesa debe cercarlo, acogerlo y acompañarlo.
La Iglesia debe buscar, acoger y acompañar el hombre contemporáneo, porque una Iglesia con las puertas cerradas
se traiciona a sí misma y a su misión. Y en vez de ser puente, se convierte en barrera.
Una barrera.
Es la mañana. Es radio.
En la actualidad deportiva hablamos hoy del empate en el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid y también del ascenso del Athletic del Bilbao tras su victoria ante el Valencia. Guillermo Domínguez, buenos días.
Buenos días. Empate a un gol en el derbi del Vicente Calderón entre Atlético y Real Madrid. Karim Benzema adelantó pronto a los blancos con un gran gol de cabeza y Luciano Vietto establecía la igualada definitiva a 7 minutos para el final del tiempo reglamentario. Un punto que le sabe poco a Rafa Benítez, según reconocía el propio técnico madridista en sala de prensa del Vicente Calderón tras el partido.
A mí me sabe a que hemos perdido 2 puntos por la manera que se ha desarrollado el partido. Creo que íbamos por delante, hemos cometido 2 errores, uno ha sido el penalti y otro ha sido la jugada del gol. Pero creo que el equipo, insisto, el primer tiempo para mí ha estado bastante bien, controlando bastante bien la situación y el partido en general. Y el segundo, ellos han apretado y nos ha faltado la precisión para sacar una buena contra.
Keylor Navas y Casemiro fueron los mejores jugadores del Real Madrid sobre el césped. El portero costarricense detuvo un penalti a Antoine Griezmann y ya en el descuento se lució ante un gran disparo de Jackson Martínez. El brasileño, por su parte, estuvo siempre soberbio al corte para acabar firmando un partido descomunal. Cada entrenador barría para casa en rueda de prensa y Simeone también decía que el Atlético se terminó por dejar 2 puntos ante el eterno rival.
Creo que la sensación es que perdimos 2 puntos y que obviamente estuvimos muy cerca de ganar un partido que creo que por situaciones de gol, que es de lo que se trata el fútbol, tuvimos más que ello.
Tras este empate, el Villarreal sigue líder de Primera División, pese a su derrota por 1-0 ante el Levante en el Ciudad de Valencia, en un partido que los amarillos jugaron con uno menos durante casi una hora por la expulsión de Jokic. Además, el Athletic de Bilbao coge aire y sale de los puestos de descenso al superar al Valencia en San Mamés por 3-1, con remontada incluida, mientras que el Betis logra su segundo triunfo a domicilio al superar al Rayo Vallecano por 0-2.
Síguenos en Twitter, @ es la manana de FJL. Es la mañana, es radio.
Mariano Rajoy ha aprovechado este fin de semana para ya empezar a lanzar mensajes de cara al 20 de diciembre y desde Valencia ha alertado contra los políticos amateur, dice, y también contra las coaliciones que busca un radicalizado Pedro Sánchez. Siguiendo las declaraciones del presidente del Gobierno ha estado nuestra compañera Noelia Bautista.
España se la juega el 20 de diciembre, es el mensaje lanzado por el presidente en Valencia, donde ha advertido de que en los comicios votaremos el seguir adelante o no con la recuperación. Por ello, dice Rajoy, no es momento para principiantes.
Ahora no es el momento de que afronten responsabilidades de gobierno amateurs, gente que no ha sido ni concejal. Este es un tema muy serio y este es un tema para gente que tenga determinación, que haya demostrado que es capaz de sacar las cosas adelante en los momentos difíciles.
Críticas para los partidos emergentes como Ciudadanos y también para Pedro Sánchez, al que Rajoy no perdona los pactos de las municipales.
Su radicalizado líder, preso de sus ansiedades, ha preferido pactar con los extremismos que hoy rampan por España, olvidando lo que la gente votó y no haciendo caso a lo que dijeron los ciudadanos.
Frente al resto de opciones, Rajoy defiende que la gestión del gobierno que ha conseguido sacar al país de la quiebra es el mejor aval para volver a conseguir la confianza de los ciudadanos en los próximos comicios.
La respuesta desde Albert Rivera no se ha hecho esperar. Considera, dice el presidente, que Ciudadanos y el partido es una moda pasajera, algo con lo que ni mucho menos coincide el líder de Ciudadanos.
Ser una fuerza política de moda o no tener experiencia de gobierno son dos cosas ciertas. Lo que pasa es que para mí eso no es un problema. Primero, más que de moda, lo que somos es un partido con muchos votos en las urnas en las últimas elecciones y el partido que más ha crecido, sin duda, en 2015 en España y que creo que lo vamos a volver a hacer en estas elecciones generales.
A pesar de que el Partido Socialista intenta hacer frente a las críticas por sus pactos postelectorales, el propio Pedro Sánchez abre la puerta a llegar a acuerdos prácticamente con cualquier partido, salvo eso sí, el Partido Popular. Escuchamos al secretario general de los socialistas en declaraciones a 4.
Yo aspiro no a entenderme solamente con esa derecha, digamos, moderna que pueda representar Ciudadanos. Aspiro también a entenderme con Podemos, aspiro a entenderme también con Izquierda Unida e, insisto, aspiro también a entenderme, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco. Es que creo que ahora mismo es muy importante forjar alianzas que representen a la mayoría de los españoles.
Y seguimos pendientes también de los acuerdos postelectorales, en este caso en Cataluña. Artur Mas y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, coinciden, por cierto, hoy en la comunidad durante la inauguración del Congreso Internacional de Magistrados. Ahí estarán también el presidente del Tribunal Supremo y la fiscal general del Estado. El encuentro se produce en plena imputación de Artur Mas por el 9N y con las negociaciones para formar gobierno en Cataluña ya en marcha. El ministro de Justicia dice, irónicamente, que la nueva ocurrencia de un gobierno coral le parece divertida.
Ahora tiene que constituir el Parlamento, y ya vemos que tienen ahí sus debates para conformar mayorías, tienen que elegir un presidente, y ya vemos estas cosas tan divertidas de las presidencias corales, y o sea que lo tienen complicado, parece que tienen sus debates internos para conjugar las fuerzas, pero bueno, habrá, yo cuando nombren consejero de justicia le llamaré y le diré que se venga a una reunión, me voy yo a Barcelona y seguir trabajando como hemos trabajado hasta ahora. Si la hoja de ruta consiste en incumplir la legalidad vigente, y para eso adoptan una ley, un acuerdo, pues haremos como en el pasado, ir al Tribunal Constitucional.
La oposición reitera su predisposición al diálogo en Cataluña. Silvia Rivero, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. El líder de los populares catalanes, Xavier García Albiol, asegura que tanto el gobierno de Rajoy como él mismo están dispuestos a reunirse con el próximo presidente de la Generalidad, sea quien sea este. Asegura que lo hacen en pos de las relaciones institucionales e incluso dejan la puerta abierta a una reforma constitucional.
Si abre la puerta para poder llevar a cabo una normalización en lo que son las relaciones institucionales entre la Generalitat y el gobierno de España, y por tanto yo creo que es imprescindible también que cuando corresponda me reúna con el presidente de la Generalitat.
También el líder nacional de Ciudadanos, el segundo partido más votado el 27 de septiembre, está dispuesto a abrir el melón de la Constitución.
Habrá que ajustar cosas de la Constitución, habrá que ponerse de acuerdo con dos tercios de la Cámara, por tanto tiene que haber diálogo sí o sí. Quien no quiera dialogar no puede empezar esta nueva etapa política en España. Le invito a que no participe si no está acostumbrado a dialogar, porque va a tocar mucho diálogo en España.
Las fracturas en el seno de Juntos por el Sí y las dificultades que está poniendo la CUP para investir presidente Artur Mas favorecen el clima de diálogo en lo que puede ser el último intento por mantener la unidad antes de que el proceso independentista entre en la cuenta atrás de los 18 meses marcada por los secesionistas.
Y en el Partido Socialista de Cataluña, el sabor aparentemente dulce que parecían tener tras el 27S por haber simplemente aguantado el tipo se está tornando amargo con la elaboración de las listas a las elecciones generales. El principal motivo es que Carmen Chacón, que repite como cabeza de lista por Barcelona, se resiste de momento a incluir nombres que son irrenunciables para Pedro Sánchez o Mikel Iceta. Entre ellos estaría Pera Navarro, antiguo secretario general, y también el ex portavoz Mauricio Lucena. En su lugar, Chacón prefiere a personas de su máxima confianza. En RAC1, el expresidente socialista en Cataluña, José Montilla, cree que el PSOE puede recuperar su espacio electoral. Sobre la conformación de un nuevo gobierno, duda de que la CUP mantenga su promesa de no investir a Artur Mas y considera una ocurrencia su propuesta de un gobierno coral.
No sé, es una ocurrencia, ¿no? Pero
eso es una ocurrencia. La presidencia de la Generalidad no es coral. Eso no quiere decir que no pueda ser y no deba ser una presidencia integradora, pero la presidencia es una. Está configurada en nuestras instituciones, en la tradición que tiene con el Estatuto, no de una manera coral. No sería serio eso.
Con el Estatuto, no de una manera coral. No sería serio.
Y en el exterior hoy también estamos pendientes de las reacciones en Israel, que anuncia nuevas medidas para hacer frente a los ataques palestinos, que en los últimos días han acabado con la vida de 4 israelíes. El país ha informado de que un nuevo cohete ha impactado en territorio hebreo procedente de la franja de Gaza sin causar, eso sí, víctimas. Corresponsal de Radio en Jerusalén, Salem Ergi, buenos días.
Buenos días. En una reunión de urgencia con altos mandos de seguridad, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció anoche medidas para frenar la ola de ataques palestinos que azota a Jerusalén y Cisjordania. Entre otras, dijo textualmente destruir la casa de terroristas y reforzar la presencia policial y militar en Jerusalén y Cisjordania. Tras el asesinato de 4 civiles israelíes desde el pasado jueves, Israel teme ahora el inicio de la tercera intifada. En el entierro de una de las víctimas, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, destacaba su intento de defender a un ciudadano. ¿Cómo es posible que judíos sean asesinados al dirigirse al muro de lamentaciones? Has caído en la defensa de tu pueblo, decía Rivlin. Netanyahu denuncia que el presidente palestino Abu Mazen no condena los ataques. El gobierno palestino ha condenado la muerte de los dos palestinos atacantes y acusa a Israel de la actual escalada.
Es la foto del día.
Pasamos las imágenes más destacadas de la actualidad con Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Imaginen por un momento a un líder conservador que después de 4 años de subir impuestos, de luchar contra el déficit, de duras reformas, va y gana las elecciones. Lo hace después de bajar el paro y asegurar que ha acabado la fase dura porque ya han enderezado las cuentas públicas que el anterior gobierno socialista dejó por los suelos. El político sube al estrado y sonríe. Comparece ante el lema electoral Vamos a más. Está feliz, sabe que su segunda legislatura será más tranquila. Ha perdido la mayoría absoluta, pero ha dado la vuelta a los sondeos que hace solo unos meses preveían una derrota. El gobierno de coalición de izquierdas no se producirá porque los socialistas han quedado a mucha distancia y el líder de centroizquierda acaba de decir que no contribuirá a mayorías negativas pese al auge de la extrema izquierda. Así que el único rojo de esa noche es la corbata del presidente de centro-derecha que ha revalidado ese mandato. Es un primer ministro gris, no tiene mucho carisma, sus gafas le dan un punto de gestor. Lo han adivinado. Estamos hablando de Pedro Passos Coelho, el primer ministro portugués, que ayer ganó las elecciones en Portugal. Lo sentimos por Mariano Rajoy, que ya se veía reflejado. Ya sabemos que en el país vecino hay una hora menos, pero eso no les convierte necesariamente en el oráculo de España. En el paralelismo falta el auge de un Ciudadanos luso. Tampoco el presidente tiene un frente abierto en una región que amenaza con independizarse ni vive pendiente de los casos de corrupción que hay sobre su partido en los juzgados. Para previsiones optimistas, olvídense de Portugal. Siempre quedarán los pronósticos de Arriola.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. El lunes 5 de octubre de 2015, no se dejen el paraguas en casa porque se esperan lluvias prácticamente en toda la península. Únicamente se libran la zona de Levante, la costa de Cataluña y el este de Andalucía. Lluvias que se verán especialmente fuertes en Orense y también en el norte de Cáceres. En las Islas Baleares y Canarias los cielos van a estar parcialmente nublados. En Madrid el termómetro marca ahora 19 grados. Hoy como mucho llegaremos a los 22. Ya se ha notado de hecho este fin de semana ese descenso de las temperaturas que va a ser progresivo, que no va a ser muy acusado a lo largo de la semana, pero que ya empieza a notarse. La temperatura más alta en toda España se va a registrar en Toledo, con 24 grados, y la más baja de nuevo estará en León, con 11 grados. Al margen de las críticas entre los diferentes partidos políticos de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, uno de los quebraderos de cabeza, sin duda, son la elaboración de las listas generales y cómo los diferentes políticos se van posicionando para no quedarse sin hueco. Repasamos la actualidad con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
La guerra interna entre Pedro Sánchez y Susana Díaz vuelve a trasladarse a la elaboración de las listas del PSOE. La presidenta de la Junta de Andalucía quiere incluir para las generales a personas cercanas a ella. 6 provincias de Andalucía se han revelado y las listas alternativas están teniendo buena acogida.
Varios varones del PP estarían reclamando a Mariano Rajoy la incorporación de caras nuevas para enfrentarse a Ciudadanos el 20 de diciembre, algo a lo que el presidente se resiste. Luis de Guindos y Pedro Morenés ya han anunciado que no repetirán y tampoco estarán Alberto Ruiz Gallardón, Miguel Arias Cañete, Ignacio Astarloa o Cayetán Álvarez de Toledo.
El 6 de noviembre es la fecha límite para la inscripción de coaliciones para las generales. Pablo Iglesias y Alberto Garzón se reunían la semana pasada para abordar el asunto. En el Consejo Político Federal de Izquierda Unida, en el que Gaspar Llamazares ha acusado al partido de ocultar su disolución electoral, Garzón ha hablado de unidad popular.
A nivel personal, yo quiero ser ya no solo el candidato de Izquierda Unida, sino el candidato de la unidad popular. Un candidato que defienda los principios y valores de la izquierda, de una izquierda feminista, de una izquierda ecologista, de una izquierda rupturista. No es solo el reparto de diputados en escaños, sino que sencillamente es cómo se diseña la sociedad en el futuro.
El 99,81% de las donaciones a CatDem, la Fundación de Convergencia Democrática, proceden de empresas privadas que, según ABC, tienen intereses en el sector público. En 2013, solo el 0,19% de las donaciones procedían de personas físicas. La Fundación está siendo investigada en los casos Petrum y Palau.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, niega ser amigo del expresidente del gobierno, Rodrigo Rato. En La Sexta, ha criticado a quienes delinquen en la gestión de sus recursos patrimoniales y ha señalado que el caso del exdirector de Bankia no es comparable al de Bárcenas.
Aquel día fue evidente toda la presencia de medios y...
¿No se enteró antes?
No me enteré antes. Estamos estos días, es verdad, hablando mucho de en qué medida el gobierno y fija incluso los plazos, han llegado a decir, ¿no?, para que se produzcan declaraciones judiciales o qué información tenemos. Yo te puedo asegurar que la independencia judicial en España es absoluta, absoluta.
El juez Santiago Pedraz imputa a un tuitero por mofarse de una víctima del terrorismo. El magistrado, que archivó el caso Zapata por los tuits de contra Irene Villa, sí aprecia delito de humillación en el caso de otro usuario que se rió del asesinato del padre de Daniel Portero.
El Ayuntamiento de Madrid cierra otras 8 terrazas en el barrio de Salamanca y asegura que carecen de todas las licencias. Mientras, el consistorio comienza a alojar en hoteles a refugiados. Se calcula un centenar cada fin de semana. Manuela Carmena mostraba ayer en el diario deportivo Marca su desinterés absoluto por el fútbol horas antes del derbi madrileño.
Bueno, no me interesa mucho, lo que pasa es que en mi casa hay muchos aficionados y entonces veo lo que para ellos representan estas cosas de los derbis. El partido, bueno, a lo mejor lo veo un ratito, pero sí me da bastante igual. Este domingo ya dije yo que no podía. A lo mejor alguna vez voy, bueno, no sé, quizá cuando venga, creo que viene la alcaldesa de París, en el que tenemos que jugar contra un equipo francés, y bien es profeso, bueno, a lo mejor por acompañarla, ¿no?, por no dejarla sola, pero si no, me parece que no voy a ir.
Una patera con 12 inmigrantes han sido interceptada esta pasada noche cuando se dirigía a las costas de Ceuta. La gendarmería marroquí los ha interceptado y ha trasladado a la docena de subsaharianos a la costa de Marruecos.
4 personas siguen todavía desaparecidas después de la violenta tormenta del sábado noche en la costa azul francesa, que dejan al menos 17 muertos. Hay importantes daños materiales. Se trata del temporal más mortífero en Francia desde 1990.
Es la mañana. Es radio. Síguenos en Twitter, @ es la manana de FJL. It's all right.